Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos al informativo de hoy que comentará Jorge. ¿Qué hay?
Hola Alejandro, ¿qué tal?
Vamos con los titulares. Arbel Yehud, Agam Berger y un tercer rehén serán liberados el jueves, otros tres el sábado. Israel comenzó a permitir que decenas de miles de habitantes de Gaza regresen al norte de la franja. Un líder cristiano libanés dice que Hezbollah es culpable de la muerte de 24 personas que intentaban regresar al sur del Líbano. Irán compra varios aviones de combate Sukhoi 35 de fabricación rusa. Los reyes de España regresan a Auschwitz en el 80 aniversario de su liberación. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Israel anunció el domingo por la noche que se había resuelto una disputa sobre la implementación del alto el fuego y el acuerdo de rehenes con Hamás en Gaza y que el grupo terrorista se dispone a liberar a 6 rehenes en 2 tandas esta semana, entre ellos la civil Arbel Yehud y el soldado Agam Berger. Jerusalén también dijo que Hamás había enviado finalmente una lista que detalla las condiciones de los rehenes restantes que serán liberados en la primera fase de 42 días del alto el fuego, que comenzó el 19 de enero. Tanto el hecho de no enviar esta lista antes del sábado, como el hecho de que Hamás no liberará a Yehud antes que a las mujeres militares, habían sido considerados por Israel como violaciones del acuerdo de tregua. Una vez resueltos esos asuntos, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que los militares permitirían que cientos de miles de habitantes de Gaza desplazados regresaran al norte de la franja a través del corredor Netzarim a partir del lunes por la mañana. La declaración se produjo poco después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar diera a conocer detalles similares. Estados Unidos acogió con satisfacción los acontecimientos y elogió al gobierno israelí. A cambio de los rehenes, Israel liberará a prisioneros de seguridad palestinos, 30 por cada civil y 50 por Berger, incluidos 30 terroristas que cumplen cadena perpetua. El destino de Yehud se había convertido en un importante punto de fricción en la implementación del acuerdo, ya que Israel bloqueó el regreso de los palestinos al norte de Gaza después de que Hamás liberara a 4 mujeres soldado el sábado. En virtud del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, el grupo terrorista había tenido que priorizar la liberación de mujeres civiles. Yehud se encuentra detenida por la Yihad Islámica Palestina, que al parecer la había descrito falsamente como soldado y exigía la liberación de más prisioneros a cambio de ella. La emisora pública Can informó el domingo por la tarde que la Yihad Islámica Palestina había accedido a clasificarla como civil, lo que contribuyó a resolver la crisis. Israel cree que 25 de los 33 rehenes que se prevé liberar en la primera fase están vivos. 7 de los cautivos ya fueron liberados con vida durante la semana pasada, lo que significa que 18 de los 26 rehenes restantes están vivos y 8 están muertos.
Sí, desgraciadamente a través de estas comunicaciones tan difíciles con un grupo terrorista que basa muchas veces su fuerza en la mentira y la extorsión emocional, pues vamos conociendo un poquito más los detalles y sabemos que de estos 33 que van a negociarse su salida durante esta primera fase de 6 semanas, pues ya hay 8 que están declarados muertos. De momento lo que tenemos es el detalle de cuáles van a ser los próximos y de eso hablaremos también de forma más detenida. Porque no solamente estarán esta chica que era civil, que es civil, Arbel Yehud, y también una chica soldado, Agam Berger, sino que también habrá una tercera persona. Se ha dicho o se ha sugerido que esa tercera persona ya es alguien muerto. También tenemos que recordar que hace pocos días el portavoz del ejército de Israel comunicó de que tienen la sensación de que la familia Vivas, de las cuales hemos hablado en muchas ocasiones, que son el padre, la madre y 2 niños pequeños, pues que no estarán entre los vivos. Así que no sabemos si en esta ocasión alguno de ellos será el tercero que se intercambiará este jueves, y luego el sábado habrá otro intercambio siguiendo con el ritmo habitual de una vez a la semana hacerlo a través de tres prisioneros israelíes a cambio de la liberación de presos juzgados y condenados en Israel.
Decenas de miles de palestinos comenzaron a moverse a lo largo de una carretera principal que conduce al norte de Gaza el lunes por la mañana, mientras Israel abría los bloqueos después de que grupos terroristas acordaran liberar a 6 rehenes en 2 tandas esta semana. A partir de las 7 de la mañana, a los palestinos se les permitió cruzar a pie sin inspección a través de parte del llamado Corredor Netzarim, una zona militar que divide el territorio al sur de la ciudad de Gaza y que Israel designó a principios de la guerra. Los palestinos, que han estado refugiados en precarios campamentos de tiendas de campaña y escuelas convertidas en refugios durante más de un año, están ansiosos por regresar a sus hogares, aun sabiendo que es probable que hayan sido dañados o destruidos en los combates. El ejército israelí ha comenzado a enviar observadores estadounidenses que se harán cargo de la vigilancia de un puesto de control en el mencionado corredor Netzarim para impedir el movimiento de combatientes de grupos terroristas y armas hacia el norte. Según los informes y los términos del acuerdo, personal estadounidense armado de una empresa de seguridad privada controlará los vehículos que viajen hacia el norte por la mencionada ruta. Según informes palestinos, se espera que unas 650.000 personas regresen a sus hogares en el norte de Gaza. La tregua ha traído un aumento de alimentos, combustible, medicinas y otros tipos de ayuda a Gaza, sembrada de escombros, pero la ONU dice que la situación humanitaria sigue siendo terrible.
Bueno, gracias a que se llegó a este nuevo mini acuerdo dentro del acuerdo de liberación y de intercambio de rehenes, pues este lunes a la mañana pues ya han empezado a circular los palestinos de la franja de Gaza del sur hacia la zona norte, de la cual habían sido, invitados a salir, por decirlo de alguna manera. Ahora vuelven, no saben muy bien qué es lo que se van a encontrar, pero dadas las condiciones de lo que ha pasado, seguramente muchas de sus viviendas estarán destruidas. De todas maneras, para ellos ha sido como una especie de fiesta el volver incluso en estas condiciones. Así que después de muchas esperas, pues están ya llegando a lo que eran sus ciudades, aldeas y pueblos y a sus edificios.
El líder de un importante partido político cristiano del Líbano criticó a Hezbollah y al gobierno libanés por la muerte de 24 personas por fuego de soldados israelíes en el sur del Líbano, después de que el grupo terrorista chiita instara a los residentes desplazados a regresar a sus hogares, desafiando las advertencias israelíes. Samir Geagea, líder del Partido de las Fuerzas Libanesas, contrario a Hezbollah, afirma que el actual gobierno demuestra que no existe y el eje de la resistencia formado por Irán y sus aliados demuestra que no valora la vida de las personas. No duda en inventar nuevos acontecimientos a diario que utiliza para encubrir las tragedias y las pérdidas de vidas y propiedades que ha causado. Cientos de libaneses intentaron llegar por la fuerza a pueblos del sur cerca de la frontera con Israel el domingo por la mañana, desafiando las advertencias israelíes de que se mantuvieran alejados cuando venció el plazo original de 60 días del alto el fuego para que Israel retirara sus fuerzas y las tropas permanecieron en partes del sur del país. Según un oficial militar israelí, cientos de libaneses, entre ellos agentes y simpatizantes de Hezbollah que portaban banderas del grupo terrorista y de su jefe asesinado, Hassan Nasrallah, intentaron llegar a aldeas en el sur del Líbano mientras llevaban a cabo provocaciones. En la entrevista, Geagea sostiene que el gobierno libanés debería informar a los residentes sobre los sitios de los que se retirará el ejército israelí y aquellos de los que no lo hará, en lugar de permitir que algunos partidos exploten las escenas de residentes que regresan para su propio interés, causando la muerte de 24 ciudadanos.
Sí, seguramente lo habrán visto en las noticias, estas escenas en las cuales pues una multitud pues intenta pasar por una barrera militar con banderas y símbolos de Hezbollah. Y evidentemente no se les dio permiso para eso, porque entre otras cosas el acuerdo de cese del fuego fue prolongado y no saldrá Israel de esa zona del sur del Líbano, a menos de no toda ella, hasta que no se den las condiciones, por ejemplo, de que el ejército libanés ya esté situado en todas las posiciones abandonadas y eviten el regreso de elementos terroristas, que es lo que pretendían hacer durante este domingo.
Irán ha comprado aviones de combate Sukhoi 35 de fabricación rusa, según afirmó un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, en medio de las preocupaciones occidentales sobre la creciente cooperación militar entre Teherán y Moscú. Es la primera vez que un funcionario iraní confirma la compra de aviones Su-35. Sin embargo, dicho comandante no aclara cuántos aviones se compraron ni si ya habían sido entregados a Irán. A principios de este mes, Irán y Rusia firmaron una asociación estratégica integral que no menciona transferencias de armas, pero dice que ambos desarrollarán su cooperación técnico-militar. La Fuerza Aérea de Irán solo tiene unas pocas docenas de aviones de ataque, incluidos aviones rusos y viejos modelos estadounidenses adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979.
Sí, ya vemos cómo ha cambiado el panorama. Durante los últimos 30, 40 años, el régimen iraní ha construido en torno a sí una estrategia conocida como anillo de fuego, en la cual pues delegaba la defensa de su país y el acoso a Israel en grupos que no eran iraníes. Es decir, por ejemplo, el grupo Hezbollah, que es un grupo que sí en lo religioso está vinculado a la mayoría chiita en el mundo persa o iraní, pero que son libaneses. Lo mismo pasaba incluso con gente de otras corrientes del Islam, como es Hamas, que no es chiita sino suní, pero que, digamos, ideológicamente se utilizaba para tener un proxy, que así se llama, un ejército delegado muy cerca de la frontera de Israel o adentro de la propia frontera de Israel. Lo mismo sucede con los hutíes en el Yemen y también con las milicias pro-iraníes en Irak. Ahora, ¿qué pasa? Que Israel ha desmontado la mayoría de estos frentes, el de Líbano, que ya sabemos y hemos hablado en la noticia anterior, el de la Franja de Gaza. Solamente le quedarían un poco de milicias pro-iraníes en territorio iraquí y los ejércitos hutíes del Yemen, que están muy lejos de su objetivo israelí y por lo tanto su eficacia es muy limitada. Y lo que se ha visto es que el rey está desnudo, es decir, que Irán está mucho más desprotegido de lo que cualquiera podría pensar. Han invertido toda su estrategia en llevar la ofensiva fuera del país y ahora se ven que ante los ceses de fuego de sus aliados, pues Israel tiene la posibilidad de atacarles en su propio territorio sin que se puedan prácticamente defender, porque ya hemos visto que en uno de los ataques que han tenido lugar en respuesta al primer ataque iraní este año sobre territorio israelí, pues se han destruido las defensas antiaéreas, las pocas que tenía Irán, y tampoco tienen aviones de combate suficientes ni actualizados, con lo cual pues es un país muy grande con mucha más población que Israel, pero que se encuentra totalmente desprotegido y porque ya no cuenta con ese anillo de protección de los ejércitos proxies.
Los reyes de España han regresado este lunes al campo de concentración de Auschwitz, símbolo del Holocausto y de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, al cumplirse 80 años de su liberación. Una fecha, el 27 de enero, que Naciones Unidas declaró en 2005 como Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Don Felipe y doña Leticia serán los máximos representantes de España en este aniversario, como ya hicieron en 2020, cuando se rememoró el 75 aniversario del final del horror de Auschwitz. La ceremonia supondrá una cumbre internacional sin precedentes por el contexto internacional actual. Los asistentes han sido 49 representantes de diferentes países, además de 7 autoridades de instituciones de la Unión Europea, Naciones Unidas y la OTAN. Felipe VI y su esposa han coincidido con otros jefes de Estado como los reyes de Dinamarca, Países Bajos, Bélgica o Reino Unido, así como la princesa Victoria de Suecia, Haakon de Noruega, el heredero del Gran Ducado de Luxemburgo o el príncipe de la Orden de Malta. Estuvieron presentes también presidentes y primeros ministros de otros 21 países, como los de Austria, Hungría, Alemania, Francia o Finlandia, entre otros. Israel mandó a su ministro de Educación, Joachim Kirsch. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ejerció como anfitrión. El acto institucional duró 90 minutos en la entrada principal de Auschwitz, en una carpa instalada para acomodar a los supervivientes y autoridades de cada país. Junto a la instalación, la organización ha colocado un solitario vagón de tren de mercancías, uno de los tantos que entre 1940 y 1945 fueron utilizados por los nazis para trasladar a los judíos deportados al campo de concentración. Las composiciones musicales que se escucharon en la ceremonia son de autores que fueron víctimas del Holocausto. Si hace 5 años acompañó a los reyes la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, hoy ha sido el ministro de Memoria Democrática Ángel Víctor Torres, quien acudió con ellos a un acto con el que el gobierno quiso vincular la liberación de Auschwitz con los 50 años de España en libertad, que es el lema que el gobierno ha utilizado para organizar un centenar de actos a lo largo de 2025 para recordar la muerte de Franco en lugar de la llegada de la democracia a España.
Bueno, evidentemente está muy bien que los reyes se desplacen y que no sea la primera vez que se desplazan a los campos de concentración. Este año hay un número redondo, 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Ahí han estado representados muchos países, instituciones, etcétera, etcétera. Todo eso está fenomenal. Lo que no me parece de recibo, perdón por mi crítica, es que, primero, que se apunten a este homenaje tratando de vendernos otra historia. Es decir, aquí se hablaba de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau el 27 de enero de 1945. Y de pronto España manda ahí a un ministro para que hable de la muerte de Franco y los actos que se está organizando el gobierno 50 años después, que tampoco coinciden con la llegada de la democracia a España, que fue en el año 78. Es decir, estamos tratando de mezclar los churros con las merinas y esto no es de recibo cuando se habla de un tema tan, ¿cómo diría?, tan básico para la humanidad como es el tema de los crímenes de lesa humanidad. Aquí entiendo yo que España tiene todo el derecho a reclamar la justicia histórica por las dictaduras, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Auschwitz, estamos hablando del Holocausto y me parece bastante ofensivo, otra vez, esta es una opinión totalmente particular mía, que se aproveche esto para lanzar un mensaje que tiene que ver con otro entorno que no tiene demasiado en contacto con esta situación.
Aquí finalizamos el informativo. Les esperamos mañana con más noticias en Radio Sefarad.